Toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
La campaña para la declaración del impuesto sobre la renta 2024 echa a rodar mañana miércoles con tres nuevas deducciones fiscales de las que podrán beneficiarse los ciudadanos de la región de Murcia y con formas de pago alternativas adecuadas a los tiempos que corren, como son el pago con tarjeta o también a través de Bizum. La campaña, que ahora arranca destacada, bueno, pues por todas esas novedades y por ser una de las más madrugadoras y amplias en comparación con otros años, ya saben, comienza mañana y finaliza el próximo 30 de junio. Además, por primera vez, las familias con hijos tendrán la posibilidad de deducirse hasta 300 euros en gastos de enseñanza de idiomas por cada uno de los hijos. Les habla Carmen Hernández. En los próximos minutos abrimos una ventana a Europa y, bueno, esa ventana viene además de la mano de nuestro compañero Pedro González.
Como todos los martes, amigos oyentes, abrimos una ventana a Europa y siempre con Eva Serna, que es una de las responsables de Europe Direct aquí en la región de Murcia. Eva, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Muy buenas, encantada de estar contigo como siempre y con las personas que vamos a entrevistar esta mañana.
Pues fíjate tú que tenemos a Félix Báez Agala, profesor de Geografía e Historia y además coordinador de la Escuela Embajadora del Parlamento Europeo en el Instituto de Educación Secundaria del Carmen de Murcia. Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro y Eva.
Y al lado suyo a un embajador junior que es Gonzalo Teruel García. Gonzalo, ¿cómo estamos, hombre?
Buenos días, Pedro. Buenos días, Eva.
Buenos días.
Bueno, pues yo lo primero que querría preguntar a Félix es, sobre todo, que nos diga rápidamente qué implica ser Escuela Embajadora del Parlamento Europeo y, sobre todo, cómo o quién decidió embarcarse en este bonito proyecto, Félix.
Bueno, pues somos Escuela Embajadora del Parlamento Europeo desde el pasado curso 23-24. Esto es un proyecto de la Unión Europea a nivel de los 27 estados. En España somos 117 institutos y escuelas y a nivel de Europa unas 1.900. Entonces se presenta un proyecto de cara a intentar participar por parte del equipo directivo. El proyecto salió adelante y nos eligieron pues para empezar el curso pasado. Es un proyecto a 3 años, estamos en el segundo año. Y bueno, pues vamos desarrollando actividades de muchos tipos relacionadas con la Unión Europea, sobre todo para difundir la idea de la importancia de la Unión Europea a nivel político, social, cultural, la importancia de la paz de esta institución después de la Segunda Guerra Mundial, el futuro actual. Entonces, pues lo tenemos planteado el programa de esta manera en base a la estructura de este proyecto.
¡Qué maravilla!
Sí, y yo quería preguntarte, ya ha pasado un añito desde que sois escuela embajadoras y me gustaría saber, como ya tenéis sobrada experiencia, ¿nos puedes hacer un poco un balance de desde que empezasteis hasta ahora y luego tenéis de aquí a breve algún evento en el que vayáis a participar?
Sí, hemos participado, tenemos 50 alumnos embajadores del Parlamento Europeo, el año pasado 57, este año lo han reducido a 50, y para ellos pues una formación muy importante porque van participando en actividades, como hemos dicho, de políticas, culturales, sociales, nos hemos presentado concursos de ensayos, a debates, vosotros organizasteis uno el año pasado, nos presentamos, que nos invitasteis, hemos participado también a nivel europeo en Euroscola del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Y bueno, pues tenemos en proyecto pues para el 9 de mayo preparar una serie de actividades en el centro para conmemorar ese día, participar también en actividades relacionadas con otras instituciones que nos invitan, ¿no? El ayuntamiento no suele invitar al acto institucional, como escuela, somos la única escuela embajadora del Parlamento Europeo en el municipio de Murcia. Este viernes, día 4, nos visita Maravillas Abadía, que es eurodiputada por el Partido Popular representando a la región de Murcia, pues para que explique a nuestros embajadores su función. Bueno, la verdad es que siempre tenemos, la semana que viene, Equipo Europa, también otra organización de estudiantes universitarios relacionados con la Unión Europea, nos van a presentar también unas actividades. O sea, siempre tenemos actividades para poder seguir adelante.
No paran, Pedro.
No. Bueno, ya ahora vamos con nuestro querido embajador junior, con Gonzalo Teruel García. ¿Qué significa para ti ser embajador junior? Y sobre todo, ¿cuáles son las funciones como embajador junior que tienes que hacer o que estás haciendo?
Pues para mí la verdad es que es algo bastante especial. Siempre tienes que estar disponible porque nunca sabes cuándo te va a llegar el correo de Félix diciéndote, oye, que necesitas preparar un cartel para decorar el InfoPoint o lo que sea. Y claro, pues a veces cuesta un poco decir, madre mía, si es que tengo que estudiar para 3 exámenes esta semana. Pero bueno, siempre, siempre sabes que al final va a compensar, porque además de esas actividades que pueden parecer menos atractivas, pues luego siempre hay ciertas recompensas de, pues mira, ahora mismo estoy aquí, o otras veces pues hemos ido a concursos y otras muchas actividades que sí que al final pues compensa el esfuerzo realizado.
Sí.
Y sobre todo aprender mucho en todas las charlas, en todos los coloquios y siempre formarse y enriquecer nuestra formación.
Muy bien. Y al hilo de lo que acabas de decir, Gonzalo, ¿qué es lo que más te está gustando de este proyecto?
Pues la verdad es que gracias al proyecto me pude ir de Erasmus hace un par de semanas y pues, evidentemente eso fue una experiencia inolvidable, pero la verdad es que de cada charla, de cada actividad sacas algo. Si no es, pues aprendes a organizar una gincana para tus compañeros o escuchas a un diputado como, por ejemplo, Marcos Ross, que siempre lo he escuchado ya un par de veces y siempre pues tiene una forma de hablar que te cautiva y sí. Siempre dice cosas bastante interesantes.
En 10 segundos, que sé que eres capaz, ¿ser embajador junior te ha permitido un poquito enfocar tu futuro? ¿Ya lo tenías claro antes? ¿A qué te vas a dedicar ahora mismo? ¿O no lo sabes?
Pues la verdad es que casi me lo ha puesto mamporroso, porque yo tenía bastante claro que quería ir por la ciencia y ahora pues con todo lo que estoy viendo de pues ser la vía diplomática y tal, pues casi que lo tengo, que tengo más dudas, así que bueno, ya se irá viendo, aún tengo tiempo, gracias a Dios.
Ajá, pues sí, qué maravilla. Enhorabuena, Félix Baeza Gala, profesor de Geografía e Historia, coordinadora además de la Escuela Embajadora del Parlamento Europeo del Carmen de Murcia, de ese Instituto de Educación Secundaria, y a Gonzalo Teruel, que más o menos, ¿sabes? Cuando lo tenga claro, uno lo va a contar dentro de un tiempo. A los dos, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y abril arranca en Cartagena con una previsión en turismo de cruceros de cerca de 27.000 turistas a bordo de 27 buques, situándose como el tercer mejor mes del año y donde la Autoridad Portuaria de Cartagena vuelve a demostrar que la dársena de Cartagena cuenta con profesionales e infraestructuras eficientes y seguras que lo sitúan como uno de los principales puertos en destino de tráfico de cruceros en el Mediterráneo, en un mes donde van a recalar una quíntuple escala, una cuádruple y tres triples, según ha informado el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández. Hernández insiste en que el puerto de Cartagena dispone de muelles preparados para acoger pasajeros en cualquier momento del año y ha puesto en valor la coordinación de administraciones y profesionales del sector del turismo, que permite ofrecer al crucerista los mejores servicios y unas experiencias de calidad como destino único. En este sentido, la quíntuple escala, que sería la tercera que ha vivido la ciudad, está prevista para el 16 de abril con más de 9.000 pasajeros y donde los buques atracarán en los muelles de cruceros San Pedro y Santa Lucía. La cuádruple será el 25 de abril y también habrá tres triples escalas los días 18, 23 y 27 de abril, así como dos dobles el 11 y el 19 de este mes. También se espera una primera escala con el crucero Caledonian Sky de la naviera Travel Mabel. En cuanto al número de pasajeros, el crucero con más capacidad será el Aida Cosma, con 5.200 turistas previstos para el 16 de abril, y el crucero con menor capacidad será el Sea Cloud, con 64 cruceristas. Durante la Semana Santa, desde el viernes 11 hasta el domingo 20, se esperan 13 cruceros y más de 17.000 cruceristas que podrán vivir el fervor y la pasión de la Semana Santa de Cartagena.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Son las 12:30 en punto del mediodía. El año pasado se ejecutaron, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 423 desahucios por hipotecas y 687 por alquiler. Uno de estos dramas, además, lo vivimos ayer directamente de la mano de una familia ucraniana en el polígono de La Paz, aquí en Murcia. Pero González va a hablar con Joaquín Sánchez, que ya lo saben, la mayoría es miembro desde hace muchísimos años de la plataforma de afectados por los desahucios, para contarnos un poquito más sobre esta historia.
Bueno, Carmen, nos tenemos que hacer eco de una triste noticia, y es que ayer era desahuciada una familia ucraniana en Murcia tras vivir 15 años en un piso alquilado, concretamente en la zona de La Paz. Madre, abuela y dos adolescentes se quedaron en la calle, como digo, ayer lunes. Tenemos al otro lado del teléfono a Joaquín Sánchez, que es el párroco y miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca. Señor Sánchez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Ya a la misma vez tristes por el desahucio de ayer.
Creo que les pilló un poco por sorpresa, tanto a la propia familia como a ustedes. Cuéntenos un poco cómo fue, porque se quedaron en minutos en la calle. No sé si les dejaron incluso sacar los documentos que tenían, etcétera.
No, por lo que nos cuenta la familia, por lo visto, según su abogada, había un acuerdo con el juzgado de que, bueno, que iban a ir ayer la comisión judicial y, bueno, que le iban a dar un mes para salir, ¿no? Cuando va a una comisión judicial, a un desahucio, tiene la capacidad por sí misma de dejar un mes, según analicen la situación, un mes para poner otra fecha, ¿no? Y poder sacar las cosas y, bueno, intentar ahí buscar una alternativa. Según nos cuenta la familia, pues eso no se produjo, evidentemente no se produjo así. Cuando llegaron dijeron no, que fuera, se tenían que salir y bueno, pues lo sacaron. Ellos cuentan que la policía local fue la que forzó la salida, ¿no? Y con algún forcejeo. Y bueno, pues se quedaron en la calle. Ellos pidieron poder sacar la documentación, poder sacar algunas cosas, y bueno, no lo dejaron. Que bueno, que quedaran con el cerrajero, con la empresa, para que días posteriores pudieran sacar sus cosas, ¿no? Y bueno, pues se quedaron en la calle. Bueno, yo me enteré personalmente sobre a las 2 o 3 horas me llamaron diciendo de la situación. Y ya por la tarde quedé con ellos, estuvimos hablando y vimos su situación. Y bueno, hay que esperar ahora que Servicios Sociales le busque una alternativa habitacional digna, porque en un principio pues parece ser que se han quedado en una habitación de alguien conocido. Incluso algunos miembros de la asociación de vecinos pues, estaban dispuestos a que los hijos se quedaran con ellos, porque hay dos criaturas de 16 y 12 años. Y bueno, y ahora mismo la situación es esa, de triste.
Tengo entendido, corríjame, que estaban al día del pago de alquiler hasta que cambió el propietario y no tenían la nueva cuenta en la que seguir haciéndolo, ¿no?
Sí, eso es un procedimiento que se lleva mucho. Ahora están surgiendo empresas llamadas fondos buitre que compran barato y bueno, y venden caro. Ellos estaban pagando un alquiler de 200 euros y religiosamente, bien. Y bueno, pues llega un momento que hay un cambio de empresa. Ahora mismo que él va a usar propiedades y bueno, pues lo que hacen en la técnica es perder el contacto, y con lo cual no tiene una forma de hablar, de dialogar, de después que oye, dame el número de cuenta que siga pagando, sino bueno, pues pierde el contacto y no tiene ningún referente para seguir pagando. Es verdad que la gente desconoce que hay una posibilidad, que habilitar una cuenta en el juzgado para pagar, ¿no? Y pero eso evidentemente es un desconocimiento, y bueno, y al final evidentemente se produce el desahucio con el tiempo. Es una técnica que están utilizando muchísimo ahora mismo en la compraventa de las propias empresas, ¿no? Ten en cuenta, Pedro, una cosa perdón, que es que ahí me decían los vecinos, dice, es que aquí ahora mismo los alquileres son de 600 euros.
Bueno,
con lo cual, de 200 a 600, pues la diferencia es grandísima.
Enorme. Decía yo que una frase suya es que el sistema actual está perfectamente engranado para poder llevar a cabo desahucios dejando en situación de indefensión a los ocupantes de las viviendas.
Sí, porque todo, ahora mismo, una vez que vive esa situación, todo funciona perfectamente para desahuciar a las familias. Quiere decir, no hay nada que la pueda defender. Ahora mismo hay un sistema judicial, un sistema político, un sistema económico, que una vez que se toca el botón de que inicia el proceso de demanda de desahucio, depende de la voluntad de la propiedad, de la empresa, que normalmente lo que quiere es la vivienda para especular y para ganar dinero, con lo cual la familia no tiene ningún mecanismo de defensa, al final se tiene que ir. Nosotros lo que logramos muchas veces en la plataforma afectada por la hipoteca son retrasos en los desahucios, porque se mete el informe de vulnerabilidad, pero siempre es alargar el proceso de desahucio para que al final se produzca. Nosotros hemos parado desahucios y con el tiempo las familias no han aguantado la presión tremenda de esta empresa, que además te llaman todos los días para que te vayas, además te amenazan, lo utilizan el nombre del juzgado, utilizan el nombre de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, para amenazarlo. Oye, que van ahí a echarte. Con lo cual, todo el engranaje, el final es el desahucio.
Uh-huh. Madre mía. Y yo, para terminar, señor Sánchez, miramos hacia adelante, claro. Me figuro que van a seguir los desahucios y que ustedes no van a parar de intentar evitarlos, ¿no?, con nuevas acciones.
Sí, hay varias. Ahora mismo hay una iniciativa muy, muy fuerte, que es una iniciativa de la ILP por conseguir una ley en la comunidad autónoma para garantizar el derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda, y que se busquen alternativas habitacionales, que son muy, muy importantes. No, porque fíjate, esta familia ahora mismo se ven apoyado por alguien que le ha dejado un espacio para cuatro personas, pero ¿qué pasará dentro de un mes, no? Entonces, bueno, esa es una de las opciones que ahora mismo es muy importante, la ILP, y después que nosotros vamos a seguir con la lucha y la visibilización y la concienciación, porque creo que es muy importante cuando la gente te dice, oye, que ya no hay desahucio, qué alegría, digo, no, hay bastante desahucio. Por ejemplo, en el 2024, según el Consejo General de Poder Judicial, desahucio por hipoteca fueron 423, ya por alquileres 687, y el año pasado se presentaron, todavía no datos 2024, 1.221 ejecuciones hipotecarias nuevas, o sea, han presentado la demanda, ¿no? El aumento considerable.
Pues Joaquín Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, como miembro de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, y a ver si hay una solución para esta familia, insisto, de una madre, una abuela y esos dos adolescentes. Gracias por estar en la cadena COPE.
Gracias a vosotros por visibilizar estos dramas que es necesario visibilizar.
Además, de verdad, y que nadie piense que el tema de los desahucios ha parado, en absoluto. Ya hemos dado ahí las cifras, ni más ni menos que 687 por alquiler y 423 directamente por el tema relacionado con la hipoteca. Un auténtico drama que siguen viviendo día a día familias, muchas familias. En fin, es la triste realidad y también hay que contarla.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Cada vez es más común que las familias asuman el cuidado de las personas mayores, bien sean padres, madres, abuelos o abuelas. Sin embargo, pocas veces nos paramos a preguntar quién cuida del cuidador. Cuidar a un ser querido puede ser una de las experiencias más gratificantes, pero también es una de las más desafiantes. Y es que sin el apoyo adecuado, esta labor puede generar un gran desgaste físico y emocional, llevando a veces a situaciones de agotamiento extremo. El estrés continuo, el aislamiento social y la falta de apoyo son factores que pueden desencadenar en el síndrome del cuidador quemado, afectando la salud del cuidador y también la calidad de la atención que recibe a su vez esa persona mayor. Para hablar sobre este tema y ofrecernos algunas estrategias para poder afrontarlo, contamos hoy con el doctor Bartolomé Llor Esteban. Él es profesor titular de la Universidad, director del Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses de la Universidad de Murcia. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, ya saben que además este espacio nos lo trae la Fundación FADE con el apoyo de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Comunidad Autónoma. Bueno, doctor, ¿qué es el síndrome del cuidador quemado?
Bueno, pues lo has definido muy bien. En definitiva, sería la consecuencia de un estrés crónico que afecta pues a profesionales que tienen altas demandas laborales, como puede ser personal sanitario, médicos, enfermería, docentes también, y por supuesto los cuidadores. Y clásicamente se entiende por el síndrome del cuidador quemado o del síndrome del quemado en el trabajo, en este caso, de una forma más genérica, pues sus características serían el agotamiento emocional, es decir, un cansancio grande, falta de energía, la despersonalización o cinismo, es decir, una actitud negativa tanto hacia el trabajo como hacia las personas que tenemos a nuestro cargo, en este caso las personas cuidadas, y la tercera serían sentimientos de ineficacia, de frustración y de baja autoestima. Eso sería lo característico del síndrome de burnout.
Este síndrome, ¿no? ¿Cómo impacta el estrés crónico, por ejemplo, doctor, en esos cuidadores familiares?
Pues hay señales, señales tanto físicas como puede ser el propio cansancio, las alteraciones del sueño, dolores inespecíficos, abandono del autocuidado. Hay también señales de tipo emocional, como puede ser la tristeza, la culpa, la baja autoestima, y también pues se pueden llevar a cabo castigos o trato vejatorio a las personas que se les cuida. Y también existen pues señales de tipo social, como puede ser el aislamiento social del cuidador, la apatía, la pérdida de amigos. Todas estas son señales que nos indican que puede haber
que está pasando, ¿no? Sí. En cuanto a estrategias o herramientas que pueden o que se pueden aplicar, doctor, precisamente a los cuidadores para poder gestionar ese estrés y evitar llegar a ese agotamiento.
Bueno, pues yo tengo aquí una especie de decálogo de recomendaciones, ¿sí?, o de estrategias que pueden servir. Desde luego, cuidar la salud propia, mantenerse informado de la enfermedad de la persona a la que cuidamos, también puede ser una buena estrategia, tener una buena comunicación con la persona a la que cuidamos, atender al sueño y al descanso, mantener una actividad física y mental. La actividad física cada vez se le da más importancia para la salud mental, repartir los cuidados también con otro miembro de la familia, es decir, que no caiga siempre en el mismo familiar, respetar los horarios de la comida, seguir una dieta saludable. También la dieta es un aspecto que tiene que ver con no solo con la salud general, sino con la salud mental, por todo el tema de la microbiota, etcétera. Dedicar tiempo a las propias aficiones y no sentirse culpable por ello, cuidar de la autoimagen y también de esta forma pues aumentar la autoestima, y por último pues evitar el aislamiento social, mantener las amistades y las relaciones sociales.
Si hablamos, por ejemplo, de consultoría de medicina conductual y psicosomática, ¿qué es? ¿En qué consiste exactamente, doctor?
Bueno, pues lo mejor es un ejemplo. Es decir, las principales causas de morbo y mortalidad en la actualidad, es decir, las causas principales por las cuales las personas se enferman y mueren, tienen que ver con lo que clásicamente se llamaba las 13, es decir, cáncer, corazón y carretera. Actualmente hay que añadirle el suicidio. Sí. Es decir, son enfermedades multicausales y son el reto sanitario de la actualidad. Y en esta multicausalidad de cada una de estas enfermedades, el principal factor que contribuye es la conducta del propio paciente, del propio sujeto. Es decir, la conducta de salud, la conducta de enfermedad, los estilos de vida. Por lo tanto, tiene todo el sentido hablar de una medicina. No es una especialidad, es intentar llevar a la práctica el denominado modelo biopsicosocial, que ya en los años 70 se propugnó y que, por desgracia, pues no se está llevando a cabo en la práctica cotidiana. Y bueno, siempre se alega problemas de falta de tiempo, pero yo diría también que el problema fundamental en que no se practique este tipo de medicina es la falta de formación. Hay que tener en cuenta que en estudios como medicina pues hay una asignatura cuatrimestral que es la psicología médica, en comparación con todas las demás asignaturas que tienen un enfoque más biologicista, pues estamos en minoría, y por lo tanto el personal sanitario finalmente no conoce esta disciplina y por lo tanto no la puede practicar.
Efectivamente. Me imagino que muchísimas personas que ahora mismo nos están escuchando se estarán planteando que todo esto que estamos diciendo les afecta directamente, porque cuidadores y cuidadoras cada vez hay más, cada vez las personas viven más tiempo, y supongo que esto también tiene mucho que ver, ¿no?, a la hora de cuidar. Pero ¿qué mensaje daríamos a esas personas que están cuidando a un familiar y que sienten que su bienestar se está viendo afectado de manera importante?
Bueno, pues el mensaje es sencillo, es decir, pedir ayuda. Es decir, tanto esta ayuda que compartiendo tareas y que no recaiga siempre
en la misma
el cuidado
persona,
en la misma persona, y que se llegue a un consenso familiar. Y por supuesto, pues cuando ya la sintomatología o la presencia de síntomas excede en lo normal, por decirlo de alguna manera, pues pedir ayuda, ¿eh? Desde luego, una buena opción pues sería la consultoría que ofrece FADE. La Fundación FADE.
Efectivamente. Por cierto, que esa consultoría, ese servicio, es gratuito. Pueden solicitar una cita previa, bien en el teléfono 868-940-204, o bien a través del formulario en la página web www.fundacionfade.org. Desde luego, yo creo que es un tema, doctor, importante y que, insisto, atañe a muchísimas personas.
Yo creo que sí. Y la verdad es que la experiencia que estamos teniendo es un poco... Estamos en los inicios, en colaboración. Yo soy profesor de la Universidad de Murcia y la experiencia para mí, y espero que para las personas que hemos atendido, pues es muy satisfactoria.
Efectivamente. Pues doctor Bartolomé Llor Esteban, profesor titular de la universidad, director del Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses, muchísimas gracias por estar en este espacio. Seguro que mucha gente pues habrá recibido ese mensaje de, sobre todo si se sienten así, pedir ayuda, porque se les puede ofrecer esa ayuda.
Así es. Gracias a ustedes.
Belén López, concejala de Educación del Ayuntamiento de Murcia, ha dado a conocer hace un ratito las novedades del programa de actividades del segundo encuentro Intercentros contra el Acoso Escolar, y nos lo va a contar porque hasta allí se ha marchado Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente este programa contra el acoso escolar se va a desarrollar desde hoy hasta el 8 de mayo en 25 centros educativos del municipio de Murcia. Las novedades, bueno, pues se van a realizar talleres de emociones, un taller de graffiti, un club de lectura y un cineforum, entre otras novedades de las que habla la concejal de Educación, Belén López.
Vamos a introducir un club de lectura, el club de lectura invisible, unos talleres, Mejor sin violencia, un cineforum y un taller de graffiti para que nuestros alumnos utilicen distintas metodologías, tengan diferentes input para recibir precisamente ese mensaje y sentirse ellos protagonistas. Nuestro objetivo es que ellos sean los protagonistas y ellos reflexionen sobre estas situaciones.
Una de las novedades es el cineforum. Sobre cómo se va a desarrollar hablaba el profesor de la Universidad de Murcia, de la Facultad de Psiquiatría, José Antonio Ruiz.
Vamos a tratar de reflexionar junto con nuestros menores sobre este problema, el problema del acoso, el problema de la violencia, a través de un lenguaje audiovisual. Vamos a ver dos cortos, un corto llamado Super, dirigido por Víctor Cruz, un corto llamado...
Hay que destacar que los casos de acoso escolar se han reducido un 30% en la región de Murcia con la prohibición del móvil en el aula. Pero hay otros asuntos que perjudican la convivencia escolar, de los que hablaba el presidente del Consejo Escolar de Murcia, José Francisco Parra.
Antes, cuando el alumno salía del centro, desconectaba y no se veía a ver, bueno, los vecinos, cuatro que jugaban, tal, pero no se volvían a ver hasta el día siguiente. Ahora, cuando sean del centro, es cuando empieza, podemos decir, muchas veces, pues las redes sociales, por las noches. Y cuando llegan al centro es cuando se ven, se encuentran, y cuando aflora la conflictividad de las redes sociales. Por supuesto que también los problemas, como hemos dicho, de acoso escolar, de autolisis, de intención suicida, bueno, todo ello pues se está viendo, se está tratando.
Bueno, pues este programa se va a desarrollar hasta el 8 de mayo en 25 centros educativos del municipio de Murcia y va a incluir a unos 1.200 estudiantes.
Pues con esa cifra nos quedamos, 30% menos en lo que acaso de acoso escolar se refiere, desde que no se utiliza el móvil en las aulas. Es increíble lo que puede llegar a ser el poder tener, que yo creo que eso nunca se debería de haber dejado, el tener el móvil en clase con total naturalidad o normalidad. Pero bueno, las cosas pasan, luego dejan de pasar, se aprueban, se desaprueban, pero bueno, de momento parece ser que eso ha servido y para bien. Y con esa cifra nos quedamos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos de los robos de datos a través del buzón de voz. Sí, sí, también a través del teléfono nos pueden robar datos y a partir de los datos mucho más allá puede ir la historia. Les habla Carmen Hernández y escuchas Herrera en COPE. ¿Quién nos va a dar todos los detalles sobre cómo, sobre todo, evitarlo? Pues Maite Fernández.
Y cada semana intentamos darles un poquito de, bueno, pues de seguridad a través de los consejos que nos da un experto, porque la verdad que lo de los teléfonos móviles se está convirtiendo en una locura. Yo no sé si dejaremos de usarlos tanto como los usamos, de abusar de ellos, pero es cierto que hay gente que recibe centenares de llamadas al día, por lo menos decenas prácticamente todos los días, de números extranjeros, de números que dejan mensajes en el buzón de voz. Y de eso, precisamente de WhatsApp, de los teléfonos, vamos a hablar hoy con Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Encantada, porque además tú todavía me coges el teléfono, porque una de las cuestiones que ocurre últimamente es que casi nadie coge los teléfonos.
Sí, bueno, lo que pasa que ilusos, pues parece que vemos un teléfono que no conocemos y lo cogemos y al final, pues con suerte va a ser una llamada de publicidad. Pero también, pues, ¿quién no ha recibido también una llamada relacionada con una oferta de trabajo o empresas de servicios, como puede ser de electricidad, que nos ofrecen ofertas que luego es totalmente falso? Pero esto cada vez va más y por eso es importante que seamos cautos, que, bueno, preveamos una serie de normas que garanticen la seguridad digital y más lo que es el teléfono móvil. Y que al final pues pasamos por alto y, bueno, pues, simplemente pues dentro de esa confianza que todavía seguimos o creemos tener.
Pues yo creo que casi nadie te llevaría la contraria en eso, porque, bueno, yo lo veo por mi familia, ya no coge ningún teléfono. Vamos, que si te pasa algo llamando un teléfono que no conoce, yo creo que iba a ser difícil contactar con ellos. Pero es cierto que, bueno, pues hemos conocido que a través de esas llamadas, a mí la que me pasa de vez en cuando es la del currículum, la de tenemos tu currículum, y digo, bueno, pues ya hemos terminado de hablar, evidentemente, porque además son voces de contestadores, no son personas. En este caso, Víctor, hemos conocido la estafa de WhatsApp de soy tu hermano tal, hazme un bizum porque tengo un problema, házmelo a este número, y al final mucha gente ha caído. Pero también esos mensajes, esas llamadas del extranjero nos tienen que hacer, bueno, pues poner las alertas y no entrar en el buzón de voz, ¿no?
Claro, así es, y sobre todo salvo que tengamos algún familiar y tengamos ese teléfono debidamente grabado y agendado en nuestra agenda, pues no habrá ningún problema. Pero sí que hay llamadas del extranjero que, bueno, pues me llaman de Zambia, me llaman de Etiopía, yo no estoy esperando que me va a llamar a mí de determinados países recónditos, pues que eso, lo primero de todo, desconfiemos y a poder ser que cogemos la llamada. ¿Qué pasa? Que luego está la segunda parte, que muchos de nosotros pues no desconectamos el buzón de voz, y ese buzón de voz pues es causa de, bueno, también algún tipo de fraude que está muy de moda últimamente.
Es verdad que bueno, pues en el caso que yo leía por redes sociales eran llamadas de Inglaterra y de Alemania, que no es que tengamos llamadas todos los días, pero bueno, que no son tan recónditos, que son números de aquí de Europa, pero evidentemente si entramos en esa llamada del buzón de voz, ya podemos encontrarnos con que nos roben nuestros datos, ¿no? Que muchas veces pensamos solo en que nos roben dinero, pero nuestros datos también valen mucho dinero.
Sí, así es, y al final todo lo que sea acceder a un dispositivo móvil y al final que acceda o que nosotros compartamos cualquier tipo de información, pues lo que se nutre en este tipo de teleoperadoras. Sin duda, pues, igual que lo he dicho con los mensajes o los emails que recibimos o prometiendo, pues, el oro y el moro, pero al final, en este caso, lo borramos y ya está, y no habrá ningún tipo de problema. Pero sí que es cierto que debemos de ajustar ese buzón de voz y que, bueno, no sé si recordarás antiguamente que se podía entrar pulsando con unos fonemas, antiguamente en las cabinas, ¿te acuerdas de las cabinas?
Sí, 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 sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Como somos pues, de mayores.
Sí, pues en ese caso que al final pues pongamos nuestro código y si no utilizamos el buzón de voz lo eliminemos, porque yo creo que muchas veces al final a los que realmente nos llaman le hacemos un favor y que no hagan una llamada y que no salte el buzón de voz, pues yo creo que también le haríamos un favor desconectando si no lo utilizamos, porque claro, yo creo que al final ya no se utiliza tanto ese medio que es el buzón de voz.
Claro, porque además este timo, esta estafa, este robo de datos, parte de una vez que has caído, te mandan un código de verificación para recuperar el WhatsApp, tú lo pones y ahí ya sí que te has perdido tú y seguramente toda tu agenda.
Sí, así es. Y al final, pues, el objetivo es eso, robo de datos, el phishing, denominado desde el punto de vista inglés, y al final, pues, lo que debemos de ser cautos y adelantarnos. Al final, cada vez que utilizo los micrófonos de COPE para dar consejos en el ámbito tecnológico es que, pues, utilizamos esa palabra que es prevención, que no lo hagamos una vez, bueno, pues ya lo haré la semana pasada, sino que los oyentes que estén escuchando, pues que se adelanten a un problema y que, bueno, pues también, ¿por qué no tener un antivirus en el teléfono o determinados programas que, bueno, que eviten cualquier tipo de spyware, de aplicaciones espía?
Y, por supuesto, cuando hemos caído, pues ponerlo, como siempre dices, en manos de profesionales, de policía, de expertos en ciberestafas, pero además, Víctor, avisar a todos los demás que no te pase a tus contactos lo que te ha pasado a ti.
Sí, así es. Y, sobre todo, pues bueno, pues darle voz y utilizar los canales de publicidad, como estamos haciendo hoy también a través de Cadena COPE, y sobre todo, pues, bueno, al final esos denominados delincuentes de bata y manta están al quite para poder, pues bueno, pues desarrollar cualquier tipo de ingenio dentro del mundo digital.
Pues sí, la verdad que si utilizaran el ingenio para cosas buenas estaríamos plagados de estrellas de la ciencia o de la tecnología, pero para bien. Víctor, muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
Nada, muchas gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Una hoja fósil aporta nuevos datos del ambiente donde vivieron dinosaurios en Teruel. Una investigación española sobre plantas fósiles muestra que especies del género Desmiophyllum estuvieron presentes en varias localidades de la provincia de Teruel y sirvieron de alimento para multitud de dinosaurios. La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis y la Universidad de Vigo investigan un tipo de planta que estuvo ampliamente repartida durante el Mesozoico y que aporta datos sobre los ambientes en los que vivían dinosaurios. El estudio, publicado en una prestigiosa revista, ha señalado que los restos paleobotánicos hallados en Teruel corresponden a un tipo de planta de grandes dimensiones, con hojas acintadas y con abundantes venas paralelas. Se calcula que su antigüedad comprendería entre los 100 y los 125 millones de años, es decir, desde el Cretácico inferior hasta el Cretácico superior.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, en este caso con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 1 de abril.
Jorge salió como cada mañana de casa a eso de las 7, camino de la mina. Él no era minero, era ganadero. Lo que le gustaba era el campo y las vacas. Pero tenía un hijo, Marco, que la semana que viene cumplirá 2 años. Y por su bebé aceptó el padre pluriemplearse en la mina para ganar un complemento cada fin de mes. Pero los asturianos y los leoneses saben desde tiempo inmemorial que el salario de la mina puede ser el más caro del mundo. Porque a veces el grisú, ese gas tóxico que se forma en las profundidades de la tierra, se cobra la vida de un minero o de varios. La noticia de la explosión pilló a Jenny, la compañera de Jorge, la madre de Marco, haciendo unos papeles para el crío en el ayuntamiento. Entonces llamó al móvil de Jorge, pero nadie contestó. Así que cogió el coche, condujo directamente hasta Degaña, hasta la boca misma de la mina, y allí se enteró de la dolorosa verdad con la que tendrá que lidiar el resto de su vida. Se te parte el alma cuando lees la historia de Jorge y la de los otros 4 mineros leoneses fallecidos ayer en Asturias. Vamos a dar tiempo a la investigación para que aclare las circunstancias exactas de la explosión y, sobre todo, que aclare si la empresa explotadora cumplió rigurosamente con todos los protocolos de seguridad. Esta tragedia es doblemente dolorosa porque lo cierto es que la minería hoy apenas es una reliquia en Asturias. Hubo un tiempo en que el carbón representaba un sector floreciente de la economía y del empleo, y a cambio de aquel lucrativo mineral, la tierra, a veces, se cobraba la vida de quienes debían extraerlo en condiciones laborales durísimas. Pero casi todas las minas asturianas cerraron en 2019. Esta mina de Cerredo acababa de reabrir después de permanecer 7 años cerrada. Se supone que reabrió con todos los permisos en regla, pero al parecer en pleno 2025 no hay tecnología capaz de conjurar el riesgo que supone bajar a 30 metros a sacar carbón en la oscuridad. Antaño bajaban jaulas con canarios a las galerías. Si el pájaro estiraba la pata, pues los mineros comprendían que había un escape de gas. Bueno, pues ni el canario, ni la inteligencia artificial, ni nada, parece que hayan vuelto menos peligrosas las galerías. Más allá del dolor, del luto, en León y Asturias, y de nuestro tributo de admiración a los mineros y de nuestro aliento a sus familiares, y más allá de la investigación que depure las posibles responsabilidades, el debate que abre esta tragedia es el del futuro de un sector que está de regreso en nuestras economías, amenazadas por la dependencia del gas ruso y del petróleo estadounidense. Porque desde la invasión de Ucrania, Alemania, por ejemplo, ha flexibilizado su agenda verde para volver a explotar sus minas de carbón, para ganar autonomía energética. Y la cotización de las tierras raras en todo el mundo está marcando la geopolítica, ¿eh? Lo mismo en Groenlandia que en Ucrania. Así que es posible que la minería deje de verse pronto como una reliquia del pasado y vuelva a revalorizarse. El primer paso fue considerar la energía nuclear como energía limpia, cosa que ha hecho ya la Unión Europea, en todas partes menos aquí, menos en España. Y lo segundo será volver a explotar nuestros yacimientos mineros. Pero para eso hace falta un plan coherente y unos protocolos seguros. Hoy mismo el Consejo de Ministros abordará la nueva estrategia de acción exterior para el periodo 2025-2028, que pone precisamente el foco en la autonomía estratégica. No confiamos en que Álvarez sea demasiado explícito tampoco, ¿eh? Porque el gobierno no tiene una estrategia de defensa y tampoco tiene una estrategia de energía acorde con los nuevos tiempos. España tiene minas y tiene yacimientos valiosos. Lo que no tiene es un gobierno con un plan.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hablamos de una operación contra el terrorismo yihadista en pleno centro de Barcelona, en el barrio del Eixample. 3 detenidos vinculados a Hezbollah y que supone la continuación de otra operación realizada el pasado mes de julio. En aquella, los 3 detenidos estaban acusados de construir más de 1.000 drones para el grupo terrorista. Y nueva llegada masiva de migrantes a nuestras costas. En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a 223 personas frente a las Islas del Hierro y Fuerteventura, entre ellas 6 mujeres y 18 menores de edad. Y novedades en los viajes del IMSEPSO. El gobierno va a ofrecer casi 7.500 plazas en las que los pensionistas con las rentas más bajas podrán viajar pagando solo 50 euros. Además, por primera vez se podrá viajar con mascotas. Y contamos que el Papa Francisco continúa estable y se observan mejorías en la infección de los pulmones y la voz. Continúa con el tratamiento farmacológico de oxígeno y reparte su tiempo en rehabilitación, con celebrar misa y dedicar tiempo también al trabajo. Su presencia en la Semana Santa y en la bendición Urbi et Orbi se irá viendo según su evolución. Y la Iglesia en España ha mostrado su dolor y solidaridad con las familias y amigos de los mineros de León fallecidos en la mina de Asturias. El Departamento, la Pastoral de Trabajo, ha expresado su cercanía con los trabajadores que se empeñan en la dignificación del trabajo y hace un llamamiento para promover la defensa de la vida en el entorno laboral.
Y en los deportes, esta noche Real Madrid, Real Sociedad por un puesto en la final de Copa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. A las 9 y media es en el Bernabéu con ventaja de 1-0 para el Real Madrid. En Anoeta marcó Endrick y hoy apunta a titular Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti volverá a apostar por Endrick, que ha sido titular en todos los partidos de Copa y que es el pichichi con 4 dianas. Dejará en el banquillo a Mbappé, también a Rüdiger. Siguen de baja Courtois, Mendy y Ceballos. Habrá 6 cambios con respecto al Leganés. En el centro del campo jugarán Valverde y Tchouaméni. Álava tendrá una oportunidad al lado de Asensio y Camavinga será lateral izquierdo. El único apercibido es Raúl Asensio, que si viera una amarilla por parte de Alberola Roja se perdería la hipotética final.
Y en la Real Sociedad, ¿qué equipo prepara Imanol? Marco Antonio Sande.
Pues está pendiente de las molestias de Mikel Oyarzabal, que ha viajado a Madrid con problemas en el pubis, pero todo apunta a titularidad en el frente de ataque Chirurdín. Estará también el morbo de Martín Zubimendi en el centro del campo. Ha recuperado también a Gert. El equipo ha salido hace unos minutos del aeropuerto de Hondarribia. Está a punto de aterrizar en Madrid. 5 bajas: Bryce, Zaharian, Pacheco, Driozolar y Becker.
Mañana es el Atlético de Madrid-Barcelona con empate a 4 en la ida. Hoy tiempo de juego a partir de las 9.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En el espacio UCAN al día, hoy vamos a hablar de la importancia de que los niños hagan deporte. Y Paula Pascual habla con el catedrático de entrenamiento de fuerza y nutrición deportiva y conocemos todo el porqué, en fin, todos los detalles.
Vamos a hablarles de un proyecto muy interesante, se llama Happy Kids y se ha presentado en un colegio. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Hoy en UCAM al día nos acompaña Pedro Emilio Alcaraz, es director del Centro de Investigación de Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿en qué consiste este proyecto Happy Kids?
Bueno, Happy Kids es un proyecto que lleva ya más de 5 años, liderado por la Fundación Gasol, y en el que la UCAN, el Centro de Investigación, está implicado desde los inicios, y lo que buscó y se busca es un poco hacer una fotografía del estado de actividad física, de calidad de sueño, de hábitos saludables en población infantil de 5 a 12 años, y lo que realmente hoy vamos a realizar es un poco continuación de este proyecto con una fase nueva que empezamos justamente hoy.
¿Y en qué va a consistir la fase nueva?
Bueno, esta fase nueva, lo que hemos visto, bueno, la falta de actividad física que hay en nuestros niños, por desgracia, cada vez hemos visto en este estudio previo Happy Kids que el sedentarismo cada vez está cobrando más importancia, y entonces decidimos diseñar un proyecto de colaboración entre la UCAM, la Fundación Gasol, el Centro Tecnológico del Metal también de aquí de la región de Murcia y un par de empresas de la región de Murcia también, Copele y Entorno Urbano. Y lo que buscamos es diseñar máquinas para la mejora de la fuerza que se puedan usar tanto en parques infantiles como en colegios, porque hemos visto que este tipo de entrenamiento puede ser muy beneficioso para los niños y no solo para cualquier niño, sino para aquellos niños que incluso puedan presentar sobrepeso y obesidad, que es uno de los principales objetivos también que nos marcamos en el proyecto previo de Happy Kids.
¿Y cómo tienen que ser estas máquinas?
Bueno, pues estas máquinas, si vamos a cualquier parque, por ejemplo en Murcia, en el Malecón, vemos que existen máquinas para adultos,
sí.
Pero claro, cuando un niño intenta usar esas máquinas, pues desde un punto de vista de antropométrico, ¿no?, de la longitud de sus piernas, de sus brazos, pues no puede hacerlas.
No llegan, claro.
Claro, eso por un lado, y luego por otro lado, pues tampoco es que sean muy motivantes para ellas, para ellos. Entonces lo que hemos buscado en este proyecto es, en base a las características antropométricas de dos tipos de grupos, porque claro, el proyecto va de 5 a 12 años, ¿no? Los niños de 5 no son como los niños de 12, entonces hemos adaptado a un grupo de 5 a 8 o 9 años y otro grupo de 9 a 12 años, máquinas diseñadas, y además estas máquinas orientadas hacia la mejora de la fuerza, pues con muy atractivas, con unos diseños muy bonitos, basados en todo lo que tiene que ver con el espacio y para que los niños, de forma simultánea incluso al trabajo que puedan hacer los padres, puedan estar entrenando, haciendo ejercicios de fuerza, que va a tener un beneficio para ellos muy, muy positivo.
Para que se hagan deporte, pero también se diviertan.
Exactamente, este es el objetivo. Al final, en los niños tenemos que buscar esa doble vertiente. Que se muevan, que hagan actividad física y a la vez que sea algo motivante y divertido para que al final se genere una adherencia, ¿no?, a ese tipo de actividad. Y por eso es fundamental que, pues eso, que sean atractivas, que sean divertidas y que les permita a la vez, pues, ejercitar todas las partes de su cuerpo para que, pues, puedan mejorar su masa muscular, puedan mejorar su condición aeróbica y, pues, todos los beneficios que este tipo de entrenamiento les puede producir.
Entonces, ¿podríamos ver próximamente en los parques máquinas de deporte para niños, además de las de adultos?
Pues esperemos que sí. De hecho, lo que vamos a hacer hoy en el colegio de Laucan, uh-huh, va a ser precisamente empezar con la primera intervención aquí en la región de Murcia en este colegio. Vamos a estar haciendo un entrenamiento con los niños de quinto, de primaria, durante 8 semanas para ver los efectos que tiene este tipo de entrenamiento. Que ya hay algo de evidencia científica, pero la realidad es que no hay mucha evidencia científica. Hay algunos estudios en Estados Unidos, pero con población europea muy poquita. Entonces vamos a ver cuáles son los efectos que hemos visto ya en estos estudios previos, que son muy positivos en niños de quinto de primaria. Y a partir de ahí, lo que pretendemos, con el informe que saquemos al final del proyecto, llevamos durante 2 años desarrollando las máquinas, midiendo a los niños, viendo las adaptaciones que tenemos que hacer, y esta sería la última fase del proyecto, con las conclusiones y objetivos que saquemos, pretendemos solicitar otro proyecto nacional. Esto está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
¿Sí?
Y queremos eso, una segunda fase donde podamos ya hacer un estudio mucho más global, donde podamos no solo implicar a varios colegios, sino también a varios ayuntamientos, y poder empezar a instalar estas máquinas, que estarán en forma de circuito, muy divertidas, muy motivantes, y que podamos ver, por supuesto, a los niños en los parques disfrutando, haciendo actividad física, desarrollando su musculatura, su masa ósea, reduciendo su grasa y sobre todo pasándoselo bien con sus padres y con sus amigos.
El estudio que se ha realizado de Happy Kids durante estos 5 años da muy malos resultados. ¿Son muy sedentarios los niños?
Pues sí, desgraciadamente sí. La verdad que el panorama a nivel nacional es bastante desolador.
¿Se ha realizado en toda España el estudio?
Sí, Happy Kids es un estudio. Nosotros hemos hecho la parte de Levante. Uh-huh. Hemos coordinado desde la UCAN la parte de Alicante, Murcia, Almería y Albacete. Pero sí que se ha hecho en toda España, más de 14 grupos de investigación de toda España, coordinados por la Fundación Gasol y con ayuda también del Ministerio. Hicimos una fotografía de todo el panorama nacional del estado de sobrepeso, obesidad, sedentarismo, uso de máquinas, calidad del sueño.
Uh-huh. ¿Y qué indica? ¿Cuál es el resultado principal?
Pues que el sobrepeso, la obesidad es bastante elevado, es un porcentaje bastante elevado si sumamos ambos componentes, cerca del 30%+, dependiendo también de cada región. Pero además se ha visto que va de la mano de que con el incremento de la edad, un alto uso de pantallas, además este uso de pantallas fuera del rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y a la vez este incremento del uso de pantallas va asociado a un descenso también drástico de la de la actividad física en este tipo de chicos y chicas. Entonces, lo que estamos viendo es que según los niños van creciendo, menos actividad física, más sobrepeso, más uso de pantallas y peor calidad del sueño, ¿eh? Y además todo esto asociado a una percepción subjetiva de los niños de malestar, de pensamientos a nivel psicológico negativos. Por lo tanto, pensamos que hay que buscar estrategias desde ya, tanto a nivel regional como nacional, para que los niños, tanto en el colegio como fuera del colegio, que al final pues las horas del colegio están limitadas, esa es otra reivindicación que tenemos, solo hay dos horas de educación física y pensamos que mínimo tendrían que haber tres, por este alto índice de sobrepeso y obesidad y por ese descenso de la actividad física, tanto en el colegio como fuera del colegio. Y luego, por supuesto, pues eso, fuera en el parque, cuando están con sus amigos jugando, pues que tengan también recursos, herramientas, porque para aquellos que no puedan hacer actividades extraescolares porque sus recursos económicos no se lo permitan, pues que tengan alternativas, que en el parque de forma gratuita pues también puedan hacer actividad física adecuada para reducir ese sobrepeso, obesidad e incrementar la actividad física de nuestros niños.
Bueno, pues un proyecto muy interesante, Happy Kids, que se está desarrollando desde la UCAM. Pedro Emilio Alcaraz, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Nada, un placer, como siempre, y encantado de colaborar con vosotros.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Este fin de semana, como poco hemos dormido una horita menos, ¿eh? Un par de horitas menos, según los días, pero bueno, ya saben que se llevó a cabo ese cambio de hora. Ahora, bueno, pues los días se van alargando, pero nosotros todo esto de la hora lo queremos aprovechar para enlazarlo con un tema importantísimo. Y es que los accidentes de tráfico pueden deberse a despistes por la falta de descanso, pero ¿qué relación hay entre el sueño, los accidentes cardiovasculares y demás? Ese jet lag, el dormir poco, todo está relacionado. Vamos a hablar con María Ángeles Bonmatí. Ella es bióloga y doctora en fisiología. Lo primero, saludarla. María Ángeles, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí. Y decía yo al principio ese titular, ¿no? Ese pequeño titular. Los accidentes de tráfico pueden deberse, pues entre otras muchas cosas, lógicamente, a despistes por precisamente la falta de descanso. Pero, ¿qué relación hay entre el sueño y esos accidentes que me imagino que pueden ser de tipo cardiovascular?
Bueno, es que el sueño es un proceso fisiológico fundamental, entonces no dormir lo suficiente pues va a afectar a prácticamente todo el organismo, por no decir todo el organismo. Entonces, a nivel de fisiología cardiovascular, pues está bastante claro que cuando no se duerme lo suficiente hay un mayor riesgo de padecer estos accidentes cardiovasculares. Entonces, bueno, pues no es de extrañar que cuando a nivel epidemiológico se hacen estos estudios, pues se observe cierta tendencia a que en este cambio de hora, que precisamente hace que las personas duerman menos, pues haya un repunte en el número de accidentes cardiovasculares. Pero no es este el único problema de dormir poco, es decir, realmente el sueño, al ser un proceso fisiológico fundamental que afecta a todos los demás procesos fisiológicos, pues va a tener relación también con una mayor propensión a otro tipo de enfermedades.
Efectivamente, pero por ejemplo, en lo que a ese cambio de hora que hemos tenido, ese perder o esa hora que hemos perdido este fin de semana, ¿nos puede afectar? ¿Hay un periodo para que también nuestro cuerpo se pueda adaptar a este cambio de horario en cuestión de, pues no sé si de días o más?
Sí, realmente la capacidad de adaptación es muy variable entre personas, ¿no? Entonces, pues habrá personas a las que les afecte poco el cambio y en unos días, en pocos días, estén realmente adaptados al nuevo horario. Y sin embargo, hay personas a las que les va a afectar mucho más y que incluso pueden tardar mucho tiempo en recuperarse y volver a adaptarse. Uh-huh. De hecho, hay grupos vulnerables, por ejemplo, pues los niños pequeños que no entienden de hora que marca el reloj, sino de si hay sol o no por la ventana, pues es difícil hacerles entender que la hora de dormir ha llegado habiendo luz sí. solar que entra en uh-huh. la casa, ¿no?
Claro.
Y luego personas pues con cierto deterioro cognitivo también puede ser que les cueste más adaptarse. Y en general pues va a depender de una variabilidad interindividual que existe en casi todos los procesos.
Uh-huh. María Ángeles, según los expertos, no sé, ¿lo mejor sería a lo mejor mantener siempre el horario de invierno o sería lo ideal?
Pues en lo que respecta a los científicos que investigan sobre sueño y sobre cronobiología, hay consenso claro y es que habría que mantener el que se le suele llamar, pero quizá un mal llamado, el horario de invierno. Preferimos hablar de horario estándar frente al horario de supuesto ahorro energético. Realmente el horario de supuesto ahorro energético ya se ha visto a lo largo de estos años que realmente el supuesto ahorro pues no es muy relevante, no es significativo. Sin embargo, los perjuicios que ocasiona este cambio abrupto pues sí pueden ser relevantes. Entonces, lo ideal sería mantener el mismo horario a lo largo del año. Y sí que es cierto que los científicos expertos en esto se inclinan por el estándar, el que hemos llevado hasta este fin de semana.
Uh-huh. Por ejemplo, el horario laboral que tenemos en general en España, ese parón de mediodía, que es a veces bastante largo, ¿eso ayuda el luego terminar la jornada quizá tan tarde? ¿Todo esto hace que pueda perjudicarnos a la hora de tener un buen descanso?
Claro, realmente alargar mucho la jornada laboral, pensemos que hay personas que están trabajando hasta las 9, incluso las 10 de
sí.
la noche.
Uh-huh.
Todo eso hace que la activación cognitiva, la exposición a la luz, etcétera, haga que cueste más luego conciliar el sueño y, por tanto, los horarios de sueño se retrasen. Además, esto tiene mucha relación con el cambio de hora, porque muchas veces las personas, hay mucha gente que preferiría tener el horario de ahorro energético, el mal llamado de verano, porque se asocia a más horas de luz. Entonces lo asocian a que cuando salen del trabajo todavía hay horas de luz. Esto, por un lado, es un poco falso, ¿no? Porque realmente las horas de luz van aumentando conforme nos acercamos al verano, independientemente de que cambiemos la hora del reloj. Y luego, por otro lado, pues quizá habría que replantearse esos horarios laborales porque realmente aspirar a que haya luz saliendo del trabajo a las 9 de la noche o incluso sí. más tarde, pues es antinatural, ¿no? Va en contra de lo que son pues los ciclos, ¿no?, ambientales. Entonces, pues el tema del cambio de hora involucra también otros debates, porque si se estableciera que las personas, la mayoría, salen de trabajar entre las 5 y las 6 de la tarde, pues tendrían horas de luz, sobre sí. todo en verano, por supuesto. Uh-huh. Tendrían horas de luz suficiente para disfrutar de esa exposición a la luz.
Uh-huh. La verdad es que, claro, al final es un tema complejo, ¿no? Porque ni sí. se van a cambiar horarios, ni siempre se... O sea, yo creo que todos los años se comenta aquello de que igual el gobierno cambia lo del cambio de hora, ¿no? Pero al final todo sigue igual. Ahora llega, como ha pasado el mes de marzo, o finales del mes de marzo, enseguida ese cambio de la hora. Nos cuesta adaptarnos, incluso, como bien decía María Ángeles, a los más pequeños, porque nosotros somos adultos, pero a los más pequeños yo creo que todavía mucho más.
Sí, hubo una consulta en la Unión Europea hace unos años y efectivamente se votó por abolir el cambio de hora, pero luego, bueno, vino la pandemia, una serie de circunstancias y aquello quedó parado. Pero bueno, sería deseable en algún momento que se tomara este asunto y por fin pues se consiguiera evitar estos cambios de hora, que realmente el que más nos afecta es este. Pero la vuelta que se hace en octubre, pues que es recuperar el horario que deberíamos llevar, sí. pues también nos afecta.
Claro, claro. María Ángeles, danos algún consejo para intentar que todo vaya de forma fluida y que no nos cueste tanto trabajo este cambio.
Bueno, pues el consejo sería intentar dormir lo suficiente a pesar del cambio. Este cambio nos quita una hora de sueño. Entonces, sería conveniente tratar de adaptarnos cuanto antes. El cambio ha ocurrido ya este fin de semana. Hubiera sido importante que ya el sábado nos preparáramos para ese cambio, intentando yeah. adelantar nuestros horarios. Y ya, pues, en lo que queda de semana, pues intentar adaptarnos como podamos al nuevo horario.
Pues no queda otra, ¿no? Al final no queda otra que adaptarnos. Pues María Ángeles Bonmatif, como bióloga y doctora en fisiología, gracias por estar aquí unos minutos con nosotros y darnos esos buenos consejos, esas pautas para que este cambio de horario lo llevemos de la mejor forma posible. Gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros.
Adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ya despedimos el mes de marzo en cuanto al horario de luz que teníamos y vamos a plantearles a nuestros oyentes la forma, por qué no, de intentar que la factura de la luz, que es bastante alta, intentar ajustarla para que precisamente podamos ahorrar un poquito con este nuevo cambio. Este cambio impacta en la rutina diaria y al mismo tiempo es una oportunidad a realizar una gestión más eficiente del consumo energético en el hogar. Vamos a hablar con el cofundador de Choyómetro, el señor Manuel Zavala, para que nos dé precisamente esas pautas. Manuel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ustedes como expertos en ahorro de Choyómetro, es una plataforma de ofertas y descuentos líder en España, han recopilado, ¿verdad?, algunos consejos prácticos para sacar el máximo partido.
Sí, yo lo primero de todo, lo que más me gusta recalcar es que lo más importante es ser consciente de cuánto gasta cada electrodoméstico y cada aparato que tenemos en casa. Es decir, para mí lo más importante es entender que, por ejemplo, los electrodomésticos o máquinas que más gastan son las que producen frío o calor. Son los primeros que tenemos que tener en cuenta a la hora del ahorro, porque son los que cambio o un ajuste, todo también el cambio de temperatura, que se suavizan un poco más las temperaturas frías, pues los ajustes en esas máquinas son los que más van a impactar en el ahorro de nuestra factura de luz.
Entonces, si tenemos todo eso en cuenta, hay algunos consejitos que podríamos compartir con los oyentes precisamente para sacar partido y que esa factura de luz vaya hacia abajo en vez de hacia arriba, ¿no? Por ejemplo.
Claro, ahora lo primero es ajustar las temperaturas de las calefacciones, de los frigoríficos también y de las máquinas de agua caliente que muchos tienen en casa. Pues ahora lo que debemos que hacer es, para empezar, tener en cuenta los horarios, si tenemos programación por horarios para cambiar las temperaturas desde esas máquinas, es decir, ya como va a anochecer una hora más tarde, pues puede que tengamos que calentar la casa una hora más tarde, si es que nos hace falta, porque ya las temperaturas poco a poco, depende de la parte de España, pero bueno, poco a poco se van a ir suavizando mucho más, pueden que sean tan agradables que ya ni necesitemos calefacción, pero bueno, en caso de necesitarla, sí, pues tener en cuenta que la noche, que cuando cae ahora una hora más tarde, es la hora lo más frío cuando se va el sol, pues si nos hace falta ajustarla ahí. Y también pues para el tema de los termos, etcétera, pues tener en cuenta que ya igual no hace falta que el agua se caliente tanto porque no hace tanto frío y no hace falta que esté tan caliente para ducharnos.
Claro, es que son pequeños detalles, ¿no?, que muchas veces si les prestásemos un poquito más de atención en casa, pues a lo mejor a la hora de pagar la factura lo notaríamos. O habría que estudiar un poco también la factura de la luz, pero también, por ejemplo, utilizar pues esa tecnología que tenemos ahí a la mano para intentar reducir ese consumo, como pueden ser bombillas LED o enchufes inteligentes para algunos electrodomésticos. En fin, ¿qué cositas hay? Lo bueno es saber que están ahí y el poder utilizarlas, ¿no?
Sí, claro. Yo también recomiendo mucho, obviamente, saber qué tarifa tenemos y estudiar las alternativas en el mercado. Es decir, hay tarifas que tenemos que son fijas todo el día, que no varía el precio por hora, pero hay tarifas que tú puedes tener un precio por la mañana uno, por la tarde otro, por la noche otro, los fines de semana diferentes, y eso, pues, si conocemos nuestra tarifa, pues nos puede ayudar y aprovecharnos y, pues, por ejemplo, usar, calentar el termo en las horas más baratas o poner la vajilla, la lavadora, etcétera, en las horas más baratas, y así poder rebajar un poco la factura de la luz. Claro. O incluso cambiarnos a una de esas tarifas si tenemos un precio fijo y creemos que vamos a aprovechar. O incluso podemos sacar nuestros datos de la distribuidora y podemos hacer un cálculo. O hay páginas que te dicen que te hacen un cálculo de cuál sería tu mejor tarifa en función a tu consumo. Claro. Pues eso también lo podemos usar para aprovechar y rebajar un poco la factura.
Bueno, y nos guste o no, ese cambio horario, lo que sí tenemos es un aliado, y es que las tardes y los días son más largos. Lógicamente necesitaremos en cierto momento menos luz y de eso también tenemos que sacar partido, ¿no?
Sí, claro. Para lo que, como comentabas antes, pues yo recomiendo también usar la tecnología, sobre todo pues enchufes inteligentes o bombillas o termostatos inteligentes que nos ayudan a... Todo eso nos puede ayudar a hacer programaciones de temperatura o de hora de encender, apagar, por ejemplo, podemos poner un enchufe inteligente para el termo, para que no esté todo el día calentando, uh-huh. Claro, si no nos vamos a duchar pues por la mañana y nos duchamos por la noche, pues para qué vamos a tener el agua caliente por la mañana. Entonces lo programamos un rato antes de nuestra hora habitual de ducha, se calienta el termo y listo, no hace falta que esté todo el día caliente. Incluso estos enchufes inteligentes muchas veces tienen medidores de consumo y nos ayudan a ver cuánto consume el termo, cuánto, pues ser consciente de lo que está gastando realmente, o incluso ver el cambio de ahorro de si lo pongo a esta hora, si lo pongo a esta otra hora o durante este tiempo, cuánto baja el consumo y ser consciente de lo que gasta y de lo que podemos ahorrar con ello.
Efectivamente, que es muy importante porque además aquí en esta región, por ejemplo en Murcia, el verano es muy largo, o sea, necesita mucho aire acondicionado, en fin, pues esos electrodomésticos que, como bien decían, frío o calor son los que más gastan. El frigorífico obviamente tiene que estar encendido, pero hay otros aparatos que se pueden utilizar con un poquito más de cabeza y pensando. Manuel Zavala, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nuestros oyentes y vamos a ver si todo esto repercute para bien en nuestra factura de la luz, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Adiós, buenos días.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ayer se lo contábamos a modo de titular que se presentaba la tercera edición del concurso nacional de Michirones, que este año va a reunir a cocineros y aficionados de toda España en la búsqueda del mejor guiso de este emblemático plato. Un plato, bueno, espectacular, riquísimo. Yo creo que a quién no nos gusta un buen plato de michirones, pues yo creo que, bueno, a todos. Vamos a hablar precisamente, bueno, el certamen lo organiza el Ayuntamiento de Murcia, por un lado, y la Asociación Gastronómica Michirón Gourmet, y se va a hacer el próximo 21 de abril en la Plaza Fotógrafo Verdú, en el barrio del Carmen, dentro, lógicamente, de la programación de las fiestas de primavera. El presidente de dicha asociación es Antonio Almarza y le tenemos al teléfono. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Tercera edición ya, es decir, más que consolidada, este concurso nacional, ¿eh? Es importante destacarlo, de Michirones.
Pues sí, la verdad es que sí. Esto nació un poco pues para poner en valor el plato típico que está presente siempre en las fiestas de primavera en todas las parroquias, plato de la huerta de Murcia y del campo de Cartagena, como son los michirones.
Hemos comentado que es un certamen a nivel nacional, con lo cual me imagino, Antonio, que se pueden presentar, no sé si cualquier persona, no sé si es para cocineros, para profesionales, pero sí de toda España, ¿no?
Sí, vamos a ver, a nivel local, regional o nacional, se puede presentar cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un cocinero profesional, puede ser una ama de casa, puede ser un estudiante, puede ser cualquier persona ligada a cualquier ¿cómo se dice?
Sí, profesión, que no tenga nada que ver directamente con la cocina.
Cualquier profesión, sí, que no tenga nada que ver con la cocina. Es decir, esto está abierto a cualquier persona que quiera, sí, que tenga dotes culinarias y que quiera exhibirla en ese momento.
Bueno, nos has dicho al principio que esta asociación nace precisamente con la vocación de que todo ese plato sea conocido, que yo creo que lo es muchísimo en la región de Murcia especialmente, pero no te voy a decir cuál es el secreto o que nos digas cuál es el secreto, pero los michirones llevan siempre lo mismo, Antonio. ¿Es un plato que lleva siempre los mismos ingredientes o cada uno luego ya le puede dar o le puede poner su toque?
Hombre, la receta de los michirones, ¿cómo te diría yo? Tiene sus elementos básicos. Lo que pasa es que hay algunos sitios de la región de Murcia donde le dan algún toque especial. Por ejemplo, en Cartagena les ponen patata, cosa que en Murcia no se hace. Uh-huh. Pero bueno, prácticamente el 90-95% de los ingredientes son los mismos,
¿eh? Y yo te voy a hacer una pregunta como aficionada. Cuando uno compra las habas para los michirones, ¿no? Pues hay diferentes tamaños, ¿no? Está la pequeñita, la otra. ¿Cuál es la mejor a la hora de hacer un buen plato de michirones?
Hombre, el haba seca, siempre sí, una haba intermedia, ni muy grande ni muy
pequeña,
para que cuando se ponga en remojo, igual que se hace con los garbanzos, tenga la capacidad de que en 24 horas pueda estar lista para su cocinado y que ese cocinado sea también muy rápido, uh-huh, ¿me entiende? Y que luego quede, pues, sea, bueno, un poquito más suave, más jugosa,
sí,
y que coja también mucho lo que es el sabor de los ingredientes que lleva, como el chorizo, el tocino, las especias, etcétera, jamón, etcétera.
A estas horas, la verdad, que hablar de Michirones es un pecado. Decíamos que se va a celebrar, Antonio, el próximo 21 de abril en la Plaza Fotógrafo Verdú. ¿Cómo es en sí la prueba? ¿Qué hay que hacer? ¿Es durante horas? ¿Se cocinan en directo? Cuéntanos.
Sí, bueno, hay unas bases que tenemos donde las subimos a nuestra... tenemos ahí unas redes sociales.
¿Sí?
Y nuestra... En nuestro correo electrónico los concursantes pueden solicitarlas. Y en esas bases, pues viene la receta, viene lo que ellos tienen que elaborar y nosotros como organización les ofrecemos tres productos. Es decir, hay un máximo de 8 concursantes. A cada uno de ellos la organización le da 1 kilo de michirones, le da 3 litros de agua, 4 huesos de jamón y 200 gramos de sobrasada. Y ellos tienen que poner, hasta completar la receta, el resto de ingredientes. De forma que cada uno pues va a elaborar el plato de michirones a su propio gusto.
Claro, ahí es donde cada uno le va a poner un poquito lo que...
Efectivamente.
Ese toque especial. ¿Cuánto tarda? Me refiero, en la cocción de unos michirones, como Dios manda, ¿cuánto tiempo tienen que estar, o tenemos, o en este caso esos participantes, tienen que tenerlos al fuego?
Bueno, aquí hay dos cosas. La primera, los participantes, que son un número máximo de 8, uh-huh. Van a cocinar para el jurado, ¿vale? Cada uno pues va a sacar 12 raciones, que son los componentes del jurado.
Ya.
Y luego hay el cocinero que ganó la edición anterior, o los dos cocineros que ganaron la edición anterior, se encargan de elaborar 500 raciones para el público que va a estar presente en el acto, que se prevé que va a estar en este acto. La cocción, pues para una cocción de 2 kilos, 2 kilos y medio de michirones, aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto de cocción.
Ajá.
Y las otras ollas pues van a necesitar pues aproximadamente unas 3 horas de cocción. Estamos hablando de un número elevado de michirones de agua.
Bueno, lo que acaba de decir Antonio es que esto está abierto al público, ¿verdad, Antonio? Que puede ir todo el mundo que quiera a disfrutar de esa jornada, de esa cocción, uh-huh. de esa preparación de los michirones en vivo y en directo. Son 8 concursantes máximo. Y no sé si ya, me imagino, no sé si ya está cerrado la inscripción. Bueno, se presentó ayer,
pero
correo, tengo que decir que, si no me equivoco, es Michirón Gourmet, tal cual se escribe, gourmetmurcia@gmail.com. ¿Ese es el correo?
Sí. Ya la inscripción se ha abierto el día 1. O sea, ayer fue la presentación de la rueda de prensa.
O sea, hoy
se abre la inscripción de participantes hasta el día 14 de abril. Y a partir ya del día 14, pues ya se ve si hay exceso o falta.
No creo que falten, ¿verdad?
Todas las ediciones ha venido gente...
Sí.
De Murcia, han venido concursantes de Abanilla, han venido concursantes de los Alcázares, ha venido gente de fuera de los... Bueno, dentro de la región, me refiero, ¿no?
Sí.
Fuera de Murcia, de lo que es el municipio de Murcia. Y bueno, pues ahí estamos, sí. Hoy se abre el plazo y ya te digo, uh-huh. hasta el día 15 de abril tenemos para que se inscriba.
Sí, para que se puedan inscribir. Hay que decir, que no lo hemos comentado, Antonio, que los premios son 250 euros para el participante que consiga el michirón de oro, 150 para el michirón de plata y 100 para el michirón de bronce.
Sí, aparte del trofeo del michirón en sí, porque hay un michirón de oro que lo elabora o lo hace la joyería del campo de Murcia, uh-huh. el michirón de plata y un michirón de bronce que llevan su certificado de autenticidad, es decir, que no es ninguna cosa, que son buenos regalos.
Oye, y Antonio, el jurado, quiero decir, ¿quiénes componen el jurado? ¿También lo elegís? ¿Es gente relacionada
El jurado viene explícito en las bases, siempre prácticamente es el mismo jurado, es decir, son el presidente de la asociación, un miembro de la asociación Michirón,
uh-huh.
luego un representante de la comunidad autónoma, un representante de turismo de la comunidad autónoma, un representante de la comunidad del ayuntamiento de Murcia, un concejal de turismo, concejal de cultura, un cocinero profesional, un periodista gastronómico y
Ya, bueno, pero, más o menos. Si era por, era por tener menos, un poco sí, de la idea de
sí,
quién es.
Para que haya una variedad
sí, efectivamente. De personas que, sí, pues Antonio, que sea todo un éxito. Recuerden, todos los oyentes, 21 de abril, Plaza Fotógrafo Verdú, en el barrio del Carmen, dentro de la programación de fiestas de primavera, esa tercera edición, concurso nacional de Michirones, con cata incluida, porque ahí van a hacer raciones sí, sí, para toda la gente que se acerque hasta allí. Pues Antonio Almarza, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que sea todo un éxito, porque además el michirón, decía yo al principio que si hay un plato rico, contundente y que nos gusta a todos, son los michirones. Así que a seguir preparándolos. Gracias,
Muchas gracias a vosotros. Y que esto también sirve también para el turista, para la gente que viene fuera de Murcia, para que nos conozca.
Efectivamente. Pues gracias, Antonio. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y si acabamos de hablar de michirones y de ese concurso de michirones, ahora vamos a hablar de otro producto estrella, también muy típico de aquí de Murcia y que nos gusta mucho, el jamón. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque ANDEN, que es la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple, celebra el próximo domingo, día 6 de abril, la cuarta cata de jamón con un objetivo importante y solidario. Pero para saber más detalles, vamos a hablar con la presidenta de esta asociación, con Paqui Meroño. Paqui, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuarta cata de jamón por la esclerosis múltiple. Un evento que, desde luego, me imagino que el principal objetivo es recaudar, ¿no? Cuéntanos.
Sí, esto surge por las necesidades que tenemos las asociaciones para poder ofrecer servicios a nuestros asociados. Y para ello pues necesitamos todos los recursos necesarios. Entonces surgió la idea y ya vamos por la cuarta. Y por supuesto que el motivo es recaudación.
Fondos,
para eso, para ofrecer servicios.
Paqui, háblanos un poquito de la asociación como tal. ¿Cuándo nace? ¿Con qué objetivo? Aunque lo imaginamos. ¿Y cuántas personas formáis parte de dicha asociación?
Pues la asociación nació hace 31 años. Y nace pues por el motivo de ver que hay personas que padecen esta enfermedad y no tienen a dónde acudir ni tienen los suficientes recursos para mantener su actividad o su tratamiento continuado.
Ajá.
Y entonces surge, y con el paso del tiempo pues cada vez han ido más asociados, más personas que padecen la enfermedad, y ahora estamos hablando de unos 500 y algo socios que tenemos.
Sí, más de 500 personas,
Sí, sí, sí.
En cuanto a las personas afectadas, tendréis, supongo, cifras en la región por la esclerosis múltiple, Paqui.
Pues, a ver, las cifras se van actualizando más o menos anualmente, pero en la región sabemos que hay alrededor de 1.700 personas.
Muchas personas, efectivamente. Bueno, volviendo a esa cata y a la manera en que los murcianos podemos colaborar con la asociación, en este caso con ANDEN, decíamos que se celebra esa cuarta cata de jamón por la esclerosis, que va a ser el día 6, aquí, muy cerquita, aquí abajo, en la Plaza del Romea, a las 12 de la mañana, es decir, el domingo. Tenéis un montón de expertos jamoneros de Asojamur que van a guiar, lógicamente, a los asistentes, pero también es verdad que el público es la mejor manera de disfrutar de una jornada de domingo, de disfrutar de esa cata de jamones, con cerveza, con rosquillas, con muchas cosas, porque tenéis también muchos colaboradores, y me imagino que cuanta más gente vaya, pues mucho mejor, ¿no?
Sí, hombre, claro, además de que vamos a pasar una mañana muy agradable, con música, con sorpresas y agradecer a los colaboradores, porque tenemos bastantes cosillas,
sí.
y cuanta más gente venga, lo va a pasar bien, y además va a colaborar con una buena causa.
Ajá. Me imagino que la colaboración será económica por parte de los que asistan, y a lo mejor por muy poquita cantidad, pues esa cata de vino, esa cervecita, esas rosquillas, en fin, un poco todo, ¿no?
Sí, exactamente. Por poco dinero se degustan de jamón y cerveza. Uh-huh. Y están colaborando con música y...
Y además en un entorno maravilloso como en la Plaza del Romea, ¿no? Ni más ni menos.
Exactamente, con un buen día, que la previsión del tiempo parece buena, o sea que todo apunta que va a ser una mañana estupenda.
Pues sí, todos los ingredientes para degustar, para disfrutar, para pasar un buen rato y sobre todo para colaborar y echar una mano en esa asociación o para esa asociación de la esclerosis y por la esclerosis múltiple. Cuarta cata de jamón, recuerden, domingo, este domingo 6 de abril a las 12, a partir de las 12 del mediodía, aquí en la Plaza del Romea. Pues Paqui, espero que sea todo un éxito y que toda la gente que se acerque disfrute no solo del jamón, sino de todo el ambiente en general, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hace unos días hablábamos de la actualidad de Lorca en lo que al tema de la venta de sillas para Semana Santa se refería. ¿Se acuerdan, no? Que la gente además haciendo cola desde la una de la madrugada para poder adquirir esas sillas, ¿no? Esos tickets para comprar las sillas. Bueno, pues lo que ahora vamos a conocer es cómo va el tema de la venta de entradas, pero en este caso para un festejo taurino que se va a celebrar el próximo sábado de Gloria en Lorca. Así que vamos a saber cómo va todo esto, José Ángel Ayala. Uh-huh.
Se llama Andrés, es vecino de Lorca y desde las 5:30 de la mañana estaba en Plaza de Calderón junto a las taquillas del Teatro Guerra para hacerse con las primeras entradas que salían a la venta para la corrida de toros que va a tener lugar el sábado 19 de abril, sábado de Gloria, en el Coso de Sutuyena. Será para presenciar la corrida mixta protagonizada por tres figuras del toreo: Diego Ventura, máximo exponente del rejoneo, José María Manzanares y el torero local Paco Ureña.
Bueno, dígame su nombre.
Andrés.
Andrés, ¿a qué hora ha venido para coger las entradas?
A las 5:30.
¿A las?
5:30.
A las 5:30 de la mañana. Mucho frío, me imagino, pero merece la pena.
No hace más frío ahora que esta mañana.
Y que, bueno, pues no quería perderse la oportunidad, ¿no?
No, hay que ir a apoyar la tauromaquia y hay que vivir un día de fiesta bonito.
Creo que se pueden adquirir tanto lo que es para el festejo como para el abono, ¿no?
Sí,
¿usted qué ha conseguido?
Para el festejo.
¿Y ya ha conseguido las entradas que quería o hay dificultad?
No, de momento no hay ninguna dificultad. Buen sitio y estupendo.
¿Qué le parece el cartel?
Muy bueno.
Muchas gracias.
A ti, hombre.
Las entradas se han puesto a la venta tanto en el Teatro Guerra como en las taquillas de Ifelor y aunque han sido muchos los lorquinos que han acudido a retirar sus localidades, la venta de abonos para la corrida del 19 de abril y la de feria salieron a la venta la semana pasada y han motivado que la expectación haya sido menor que el año pasado cuando se reinauguró la Plaza de Toros de Lorca, cerrada desde los terremotos de 2011. Juan Coronel es el presidente del Club Taurino de Lorca y aseguraba a COPE Lorca que los dos próximos festejos taurinos presentarán un lleno en la Plaza de Toros.
Bueno, pues el cartel es un cartel de máxima figura. Diego Ventura, que no es la máxima figura actual, es que es la máxima figura del rejoneo de los últimos años. Poco que decir más de Diego Ventura. Es uno de los mejores rejoneadores de la historia y ahora mismo el mejor que hay y que ha habido estos últimos años. Y que más puertas grandes tiene en Madrid, Sevilla. Creo que figura del rejoneo no hay nadie mejor que él para poder torear en Lorca. Luego tenemos a Paco Ureña, ¿qué decir de Paco? Ya lo conocemos todos, sus triunfos, lo figura del toreo que es, y también lo acompaña en el cartel a Diego Ventura, Paco Ureña, también lo acompaña José María Manzanares. José María Manzanares, pues, otra figura más. Está en todas las ferias más importantes, y ya sabemos que Manzanares es uno de los mejores toreros que hay también, y que ha habido estos últimos años. Toro de Victoriano el Río, garantía de éxito, la ganadería que quieren torear todas las figuras, y de San Pelayo, del Niño en la Capea, para los dos toros de rejones para Diego Ventura. O sea que el cartel es un cartel que tiene todos los ingredientes para pasar una tarde apasionante y una tarde
Se han puesto también en marcha diferentes iniciativas a Carmen, como que los jóvenes van a poder disfrutar de los dos festejos taurinos con un nuevo descuento joven. Los menores de 25 años van a poder beneficiarse de una rebaja adicional de 5 euros en el abono. Por lo tanto, se reduce su precio de 30 a 25 euros para las dos corridas, la de Sábado de Gloria y Feria de Septiembre. El objetivo, que los jóvenes también vayan involucrándose y vayan conociendo un poquito más de la fiesta nacional.
Bueno, pues está muy bien, ¿eh? Porque además el tema de los toros es libre, quien quiera que vaya, quien no quiera que no vaya, quien le guste que vaya y a quien no, que no. Esto es así de sencillo, pero en cualquier caso ahí está la actualidad también relacionada con el municipio de Lorca sobre pues esas entradas ya disponibles para ese festejo taurino, que seguro va a levantar pues la admiración de todo el público que le guste la fiesta taurina.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tiene los dientes torcidos. ¿Qué debo de hacer? Esta es una pregunta que muchos padres se hacen a diario. La solución principal en estos casos es la ortodoncia. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con la doctora Encarnación Julián Belmonte, que es ortodoncista de Vitalden. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Por qué es importante que nuestros hijos tengan una dentadura bien alineada?
Tener una dentadura bien alineada es fundamental para evitar problemas de salud. Además, al mejorar la estética, se sienten más seguros y tienen más confianza en sí mismos.
Una pregunta que harán también muchos padres. ¿A qué edad debemos de llevar a nuestros hijos al ortodoncista?
Sobre los 6 años. A esta edad, la mayoría de los futuros problemas de ortodoncia pueden detectarse y tratarse, incluso si los niños todavía tienen dientes de leche. La respuesta ósea en esta etapa es mucho más eficaz.
Y doctora, para los adultos que no han tenido la facilidad de ir antes, ¿qué tratamientos existen?
Tenemos diversas opciones. Los brackets metálicos, una ortodoncia más tradicional y económica. Luego tenemos los brackets de zafiro, transparentes y discretos. Y por último, la ortodoncia invisible. Esta última es la que mejor acogida está teniendo entre nuestros pacientes, concretamente por ser estética y cómoda. Además, hemos lanzado nuestros simuladores de sonrisa 3D, donde podrás ver cómo queda tu sonrisa antes de iniciar tu tratamiento.
Muchas gracias, doctora. Yo solamente recordar que nuestros pacientes pueden pedir cita en el 900-103-299. Vitalden, porque tu boca es todo.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Esta mañana, a eso de las 11, se ha presentado en San Javier Aire 25, en conmemoración con el 40 aniversario o del 40 aniversario de la creación de la Patrulla Aérea Águila de la Academia General del Aire de este municipio de San Javier. Y como queremos saber un poquito más de qué se trata, tenemos a su alcalde, a José Miguel Luengo. Buenos días, José Miguel, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué es exactamente Aire 25?
Bueno, pues es un gran air show. Han dicho hoy que va a ser el mejor de toda la temporada en Europa y además es la celebración de los 40 años de la creación de la primera de la Patrulla Águila, de aquel primer vuelo en junio de 1985. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, además un año muy especial, como saben, en el que habrá una alumna de excepción en la Academia General del Aire en San Javier, que es la princesa de Asturias.
Me imagino que muy contentos por la llegada de la princesa, pero en este caso, Aire 25, José Miguel, ¿es un acto en concreto? ¿Forma parte de otras actividades dentro de esa conmemoración?
Bueno, Aire 05 es el festival aéreo pues más importante, insisto, que va a suceder en Europa este año 2025, muy especial porque es el cambio de avión del C-101 de la Patrulla Águila, tan conocido por todos, a la nueva Pilatus. Por lo tanto, será la última exhibición de este avión. Y además tenemos la gran fortuna de que las principales patrullas europeas pues han querido celebrar este cumpleaños, esta efeméride, este momento histórico con nuestra querida Patrulla Águila, y por lo tanto vienen todas, que esto es dificilísimo, que en un mismo festival pues coincida la patrulla italiana, la francesa, la inglesa y también la suiza. Por lo tanto, va a ser un espectáculo pues que va a congregar a cerca de 500.000 personas, se hablaba hoy aquí, que lo va a presidir Su Majestad el Rey, y que nos va a recordar, bueno, pues a festivales que han tenido una trascendencia nacional e internacional tan importantes, pues como el que se hizo en el 2018, del 75 aniversario de la Academia General del Aire, o el mismo 30 aniversario de la Patrulla, o aquel Aire 06, pues que todavía algunos recuerdan con entusiasmo, ¿no?
Bueno, me imagino que muchos oyentes ahora mismo, José Miguel, estará preguntando, ¿cuándo, qué día, qué fecha es, para ya tenerlo en cuenta?
Bueno, pues además tienen que ir reservando o apartamento turístico, o la casa de algún familiar, o los hoteles de la zona. Pero hoy estaba aquí el alcalde del Pilar de la Horadada, Torre Pacheco, los Alcázares, también concejales del Ayuntamiento de Murcia, en fin, los Alcázares, pues todos estos municipios van a notar notablemente, valga la redundancia, el impacto que tiene, claro, bueno, pues un festival de esta naturaleza, donde viene muchísimo público, no solo nacional, sino también internacional. Así que el 14 de junio, sábado 14 de junio, será la jornada de puertas abiertas en la Academia General del Aire de San Javier, donde van a poder ver más de 70 aeronaves que estarán a lo largo de la pista. Voy a recordar un dato: en 2018, esta misma jornada de puertas abiertas congregó a más de 40.000 personas dentro de la Academia General del Aire. Y al día siguiente, el domingo 15, será la exhibición, donde van a participar, aparte de estas patrullas que he dicho. Bueno, han dejado alguna sorpresa para el momento, pero también, bueno, pues hay que destacar todas esas patrullas y que estarán todas las aeronaves del Ejército del Aire español. Por lo tanto, eso también es un gran atractivo. Y habrán también actividades paralelas, como hicimos también el año pasado en ese primer festival que organizaba el Ayuntamiento, este es de mayores dimensiones, pues también habrán actividades asociadas, conciertos, zona de merchandising relacionada con la aeronáutica, y bueno, pues todos nuestros bares, nuestra hostelería, nuestro comercio, pues podrá también salir a la calle a ofrecer servicios a tantas decenas de miles de personas que vamos a tener aquí.
Por menudo ambiente, 14 de junio, fecha a tener en cuenta para disfrutar de Aire 25, de la Patrulla, de ese festival aéreo, en fin, para no perdérselo. José Miguel Luengo, gracias por atendernos,
Nada, un verdadero placer. De aquí al festival, seguro que hablamos muchas veces más.
Seguro.
Quedan 73 días para esa gran cita. Y hay muchas cosas que contar de aquí entonces. Y seguro que después también, que habrá que hacer balance.
Seguro muchas que sí. Gracias. Gracias, alcalde. Adiós.
Hasta luego.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Tráfico y no aéreo, precisamente del que hablamos ahora, porque a estas horas ya saben que se complica un poquito más. Ayer además, a estas horas suele pasar siempre, si no es la autovía dirección Alicante, es la autovía dirección a Cartagena, siempre suelen haber retenciones, así que mucha precaución, no tengan prisa, mantengan la distancia de seguridad, y en Murcia capital, lo de siempre, salidas de colegios, pues especial cuidado. Y nada, que no podemos tener prisa en el coche.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.